Entérate.
Entérate.
El programa que se dedica a informarte. Noticias de ciencia de último momento y otros temas. Con Rudy Daniel Espinosa.
Rudy Daniel Espinosa.
Y Rafael Montávez.
Y Rafael Montávez.
Hoy hablaremos sobre paneles solares en el desierto de Sahara. ¿Buena o mala idea? Planeta 9. Está allí, aunque no logramos verlo, sugieren ciertos estudios. Infecciones urinarias. Lucha de la ciencia para abordarlas. Una posible vacuna. Energía oscura. La fuerza misteriosa detrás de la expansión del universo. ¿Se está debilitando? ¿Cómo cambia eso nuestra perspectiva del universo? La idea de contagiar con COVID a muchas personas para producir vacunas no ha ido tan bien como se esperaba. Esto en Entérate.
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 Cuando abrimos una revista, encendemos la tele o incluso escuchamos un programa generalista en la radio, solemos encontrar noticias que nos hacen creer en un brillante futuro tecnológico. Vamos a estudiar una idea bastante generalizada que se nos vende como solución.
Llenar el Sahara de paneles solares suena muy bien y muy lógico, pero en realidad es una idea desastrosa.
La crisis energética reciente ha hecho que los precios de la electricidad se disparen. Y eso ha impulsado una instalación acelerada de paneles solares en todo el mundo. Gracias a la creciente popularidad de esta energía renovable, el precio de estos dispositivos ha ido reduciéndose durante los últimos años. Aunque el problema persistente sigue siendo siempre el mismo. ¿Dónde ponemos todos esos paneles? Para proporcionar suficiente energía solar que alimente de electricidad a todo el mundo, se necesitarían alrededor de 51 mil millones de paneles solares, que ocuparían un área del tamaño de unos 186 mil kilómetros. Eso es solamente el 3,27% de Estados Unidos. Pero lo lógico sería pensar que el lugar adecuado para semejante instalación debiera ser algún sitio con mucho sol, que rara vez se vea ensombrecido por las nubes. ¿Un sitio como un desierto? El Sahara es el desierto más grande de la Tierra. Tiene un tamaño gigantesco de 9,2 millones de kilómetros cuadrados. Así que esta mega granja solar solo ocuparía en torno al 3,25% de una zona razonable del desierto que, si se configura bien, apenas forzaría el desplazamiento de unos pocos humanos y animales. Ni siquiera sería necesario deforestar. Además, tal y como apuntaba el físico Gerhard Nies, en solo 6 horas, los desiertos de todo el mundo reciben más energía solar, es decir, unos 173 mil teravatios de la que consumen los humanos en un año.
Pero lo cierto es que a pesar de tener energía suficiente para abastecer de sobra a nuestra civilización, existen muchos factores económicos y medioambientales que hacen prácticamente imposible llevar esta hazaña a cabo. Lo primero, la dificultad. Lo segundo, el coste sería astronómico. Y lo tercero, destruiría los ecosistemas del planeta. De hecho, la iniciativa DesertTech fue uno de esos proyectos que planeaba cubrir el desierto del Sahara con paneles solares con la esperanza de satisfacer las necesidades energéticas de Medio Oriente y el norte de África y el 15% de Europa. Aunque reconocidas empresas de la industria quisieron participar, el plan pronto resultó inviable. Mantener una granja solar en el desierto es dificilísimo, principalmente porque tanto el mantenimiento como la instalación no son igual que en las ciudades. El duro entorno de los desiertos y el polvo que se acumula en los paneles solares perjudican su funcionamiento y eficiencia. Por otro lado, el movimiento de la arena y los vientos áridos y abrasadores hacen que sea necesaria una instalación muy resistente. Y eso supondría que la infraestructura fuese más cara, mucho más cara. No solo eso. El coste de tener personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ofrecer un mantenimiento y monitorización constante sería otro gran desagüe de dinero y algo muy difícil de llevar a cabo.
La instalación de un panel solar de 350 vatios cuesta entre 200 y 400 euros en un hogar. En el desierto sería más caro. Primero, habría que construir soportes para los paneles, transportarlos en medio de la nada y crear una nueva infraestructura eléctrica sobre dunas y terreno rocoso. Según cálculos del periodista Will Lockett, en este artículo de Medium, solo si tenemos en cuenta el precio del panel, la entrega y la instalación, eso ya supondría unos 1.000 euros por unidad. Si multiplicamos esa cifra por todos los paneles que necesitamos, nos daría un resultado de 514 billones, es decir, unas 23 veces más que toda la economía estadounidense. Pero hay más. Hay que tener en cuenta que si queremos mandar toda esa energía a cualquier rincón del mundo, necesitaríamos baterías para alimentar toda la producida durante el día y alimentar la producción durante la noche. Recordemos que no todos los países tienen los mismos horarios. Eso significaría añadir unos 4,2 kilovatios hora de almacenamiento de batería a cada panel, aumentando el coste a unos 900 euros más. Y bueno, espera, porque ahora llega la parte más sangrante: sacar la energía del Sahara. El transporte es otro problema preocupante, ya que enviar energía a su destino necesita líneas eléctricas enormes y es algo muy costoso y que supone una pérdida de energía de hasta un 10%. Actualmente, la línea eléctrica más larga tiene solo 3.200 kilómetros, teniendo en cuenta que cuanto más larga, más energía se perderá en el camino. Habría que compensar esas pérdidas añadiendo aún más costes, algo muy poco viable con la tecnología que tenemos hoy día.
Todo lo anterior podría llevarse a cabo, aunque difícilmente en un futuro hipotético. Pero hacerlo nos llevaría directamente a nuestra extinción. Hay que tener en cuenta que los desiertos no son para nada inútiles, pero sobre todo que cualquier ecosistema juega un papel fundamental en el medio ambiente global. En el caso de convertir el Sáhara en una granja solar masiva, solo un 15% de la energía absorbida por las placas solares se convertiría en electricidad, y el resto se devolvería a la atmósfera en forma de calor, lo que empeoraría mucho el calentamiento global. Las pruebas las aporta un estudio de 2018 que utilizó un modelo climático para simular los efectos en la superficie terrestre de los desiertos, causado por la instalación de estos paneles solares. La investigación sugiere que cuando el tamaño de la granja solar alcanza el 20% del área total del Sáhara, se desencadena un ciclo de retroalimentación. El calor producido por los paneles solares más oscuros, en comparación con el suelo reflectante, crea una gran diferencia de temperatura que acaba reduciendo la presión del aire y humedeciendo el clima, creando lluvias. Esas lluvias harían que las plantas crecieran en el desierto y que éste reflejara menos energía solar, ya que la vegetación absorbe la luz mejor que la arena y el suelo. Con más plantas, además, se evapora más agua, creando un ambiente más húmedo que extendería aún más la vegetación. Un desierto verde. Suena bien, ¿no? Lo cierto es que muchos de nuestros ecosistemas dependen de que el Sáhara sea un desierto árido. El Amazonas, por ejemplo, es fertilizado por el polvo que sopla desde el Sáhara. También el Atlántico es fertilizado por el polvo del Sáhara. Su arena, rica en nutrientes, favorece la vegetación de algas, que producen una gran cantidad de oxígeno en el planeta. Sin embargo, el efecto más severo sería un aumento de la temperatura de la superficie de la Tierra. Aunque parezca contradictorio, el vapor de agua es un poderoso gas de efecto invernadero, casi peor que el CO2. Eso acabaría calentando el planeta, provocando la pérdida de la capa de hielo y cambiando las corrientes oceánicas, provocando finalmente la destrucción de la biodiversidad en todo el mundo. En resumen, cada ecosistema está conectado y modificar uno de ellos puede desatar un efecto dominó con consecuencias devastadoras.
Caltech ha publicado las pruebas más sólidas hasta ahora de que existe un planeta desconocido en el sistema solar.
El planeta 9 sigue sin aparecer, pero los modelos más avanzados hasta ahora sugieren que está ahí. La cámara digital más grande del mundo podría validar o descartar la existencia. La idea es tan vieja como el descubrimiento de Neptuno. Pero en 2016, los astrónomos Michael Brown y Konstantin Batygin usaron matemáticas para inferir la existencia de un noveno planeta en los confines del sistema solar. Los mismos astrónomos presentaron hace unos días las evidencias estadísticas más fuertes hasta ahora de que el planeta 9 realmente existe. Solo hace falta una enorme cámara para encontrarlo. ¿Qué es el planeta 9? La posibilidad de que exista un noveno planeta más allá de Neptuno obsesiona a los astrónomos desde que encajaron las piezas intentando explicar ciertas perturbaciones gravitacionales en algunos objetos transneptunianos. Aunque se han propuesto soluciones alternativas, como un anillo de materia oscura y un agujero negro, que no se ha llegado a formar, el planeta 9 es la explicación más sencilla. Pero los esfuerzos para encontrarlo no han dado su fruto.
La pieza del puzzle que encaja.
Un nuevo estudio estadístico sobre las órbitas de baja inclinación de esos objetos transneptunianos, liderado otra vez por Konstantin Batygin de Caltech, presenta pruebas convincentes de que el planeta es la explicación que mejor encaja. El equipo realizó extensísimas simulaciones numéricas y concluyó que las órbitas extrañas de los objetos transneptunianos son consistentes con un modelo que incluye el planeta 9. En cambio, el ordenador rechaza con un alto nivel de confianza estadística los modelos sin planeta 9.
A la espera de Vera Rubin. Aunque los modelos son sólidos e incluyen las interacciones gravitacionales de todos los planetas gigantes, así como de la marca galáctica, la fuerza de marea ejercida por el campo gravitacional de una galaxia no habrá paz hasta encontrar el planeta 9 con un telescopio.
Por suerte, la cámara digital más grande del mundo acaba de ser instalada en el Observatorio Vera Rubin de Cerro Pachón, Chile, y podría validar o descartar la existencia del esquivo noveno planeta con futuras observaciones. Sabemos en qué región del sistema solar hay que buscar. Por ahora, esta nueva investigación ofrece argumentos matemáticos para creer en que ahí fuera hay otro planeta, y de paso, nos ayuda a entender mejor la evolución del sistema solar externo y cómo han acabado allí los objetos transneptunianos.
Las infecciones urinarias hacen la vida imposible. Los científicos están encontrando nuevas formas de abordarlas.
Los investigadores están desarrollando vacunas y nuevos medicamentos para prevenir y tratar infecciones recurrentes sin antibióticos. A medida que crece la amenaza de la resistencia a los antibióticos, los investigadores están desarrollando formas de prevenir infecciones del tracto urinario recurrentes y crónicas sin usar antibióticos. Las infecciones urinarias afectan de manera desproporcionada a las mujeres y pueden causar síntomas debilitantes. Los últimos enfoques incluyen una vacuna oral que en los ensayos previno las infecciones urinarias recurrentes en los participantes hasta 9 años, así como el desarrollo de medicamentos no antibióticos. Los científicos también están probando formas más seguras de usar antibióticos que a menudo causan efectos secundarios para tratar las infecciones.
He estado tomando unos 5 o 6 antibióticos y el que estoy tomando ahora es probablemente el único que no me produce síntomas realmente graves, dice Gemma Perry, de 43 años, que sufre una infección urinaria crónica desde hace 12 años y quiere crear conciencia sobre esta enfermedad.
Las infecciones urinarias incluyen infecciones bacterianas de la vejiga, los riñones y los conductos que los conectan. Los síntomas incluyen una sensación de ardor al orinar, ganas de orinar con más frecuencia de la habitual y dolor abdominal. Alrededor del 40% al 60% de las mujeres padecen al menos una infección de este tipo durante su vida. De estas mujeres, alrededor del 20% tiene infecciones urinarias recurrentes, al menos 2 infecciones cada 6 meses o 3 infecciones al año.
Cuando estaba realmente mal, iba al baño probablemente unas 20 veces al día y sentía mucho dolor, dice. Es horrendo.
Perry toma una dosis diaria de antibióticos que reduce el crecimiento de bacterias que persisten en su vejiga. La mayoría de los antibióticos que ha probado le causan efectos secundarios como hormigueo en los dedos y latidos cardíacos irregulares.
El corazón acelerado fue probablemente lo más aterrador, dice. Los investigadores presentaron sus últimos resultados de la vacuna oral llamada MV-140 en abril del año 2024, en el 6º Congreso de la Asociación Europea de Urología en París. MV-140, desarrollado por la empresa de biotecnología Inmunotech en Madrid hace más de una década, contiene 4 especies inactivadas de bacterias que comúnmente causan infecciones urinarias. La vacuna con sabor a piña se rocía debajo de la lengua diariamente durante 3 meses. El urólogo Bob Jam del Hospital Royal Berkshire en Reading, Reino Unido, y sus colegas han estado probando MV-140 desde 2014 y los primeros resultados mostraron que podía reducir el riesgo de infecciones urinarias durante hasta 6 meses. El equipo rastreó los registros médicos de 89 personas que fueron vacunadas en 2014, la mayoría mujeres, y descubrió que alrededor de la mitad de ellas no desarrollaron una ITU hasta por 9 años, es decir, una infección de las vías urinarias. Más del 50% de las mujeres permanecieron libres de esa infección, lo cual es excelente, afirmó Yang. No hubo efectos secundarios ni complicaciones a largo plazo. El equipo planea probar la vacuna en infecciones urinarias más complejas, por ejemplo, en personas que tienen lesiones en la columna y tienen un mayor riesgo de infecciones por razones anatómicas. Pero es probable que pasen años antes de que MV-140 sea aprobado para uso más amplio. Este no será un proceso rápido, dice Yang.
Estás escuchando Entérate. Entérate.
La energía oscura está destrozando el universo. ¿Qué pasa si la fuerza se está debilitando?
El primer conjunto de resultados de un proyecto pionero en la cartografía cósmica insinúa que la fuerza repulsiva, conocida como energía oscura, ha cambiado a lo largo de 11.000 millones de años, lo que alteraría las ideas sobre cómo ha evolucionado el universo y cuál será su futuro. El destino del universo podría no ser tan oscuro y vacío como los cosmólogos han sospechado durante mucho tiempo. Esa es una posible implicación que surge de un proyecto innovador que ha producido algunos de los mapas más grandes jamás creados del universo. En una reunión de la Sociedad Estadounidense de Física en Sacramento, California, a principios de abril de 2024, los investigadores publicaron los resultados iniciales del Instituto Espectroscópico de Energía Oscura, DESI por sus siglas. Este, con sede en el Observatorio Nacional de Kitt Peak, cerca de Tucson, Arizona. DESI comenzó a mapear el universo en 3D y fue diseñado para medir la fuerza esquiva, conocida como energía oscura, que está separando a las galaxias. Los primeros resultados sorprendentes sugieren que la energía oscura podría estar debilitándose con el tiempo.
¿Podría el telescopio espacial James Webb resolver el gran misterio de la cosmología? Los físicos debaten los datos sobre la expansión del universo.
Eso es realmente un indicio de que algo podría estar sucediendo, dice la cosmóloga Natalie Palanque de Lowry, del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, en California, quien es la portavoz de DESI. Aunque el estudio se basó solo en el primero de los 5 años previstos para la recopilación de datos, ya es uno de los mapas más grandes jamás realizado del universo y revela los efectos de la energía oscura a lo largo de 11.000 millones de años de historia cósmica sin precedentes. Si se confirman los indicios de que la energía oscura podría estar debilitándose, supondrían el primer cambio sustancial en décadas en el modelo teórico generalmente aceptado del universo. Y si la energía oscura no es constante, eso tendría implicaciones para las teorías sobre cómo ha evolucionado el universo y lo que podría depararle en el futuro.
En las escalas más grandes, el cosmos está regido por la gravedad. Y la teoría general de la relatividad de Einstein permite que la gravedad sea tanto repulsiva como atractiva. Mientras que las formas ordinarias de energía, que incluyen la masa de materia, dan como resultado una fuerza de atracción, la relatividad general también predice que algunas formas de energía más exóticas podrían producir gravedad repulsiva. La energía oscura fue descubierta en 1998, cuando los dos equipos de astrónomos utilizaron explosiones de supernovas en galaxias distantes para medir cómo había cambiado la tasa de expansión cósmica. Sus resultados indicaron que el ritmo se ha acelerado con el tiempo, impulsado por alguna fuerza repulsiva invisible que más tarde sería denominada energía oscura. El nombre pretendía hacer eco de la igualmente misteriosa entidad conocida como materia oscura, que es invisible, pero puede medirse por su influencia gravitacional sobre las galaxias. Los datos de 1998, que llevaron al descubrimiento de la energía oscura, tenían grandes barras de error y eran consistentes con la suposición más simple posible, que la energía oscura se distribuye uniformemente en el espacio, lo que le valió el nombre de constante cosmológica o lambda. Surgió un consenso en torno a una teoría llamada lambda, materia oscura fría, en la que la historia cósmica es en gran medida el resultado de una lucha entre la atracción de la materia oscura y el empuje de la energía oscura. Salvo pequeñas desviaciones que siguen sin explicación, toda la evidencia que los cosmólogos han recopilado hasta ahora ha fortalecido este modelo. El estándar de oro lo estableció en 2013 la misión espacial Planck de la Agencia Espacial Europea, ESA, que cartografió la radiación reliquia del universo temprano, llamada Fondo Cósmico de Microondas. Los datos de esa misión concuerdan exquisitamente con el modelo, dice el investigador principal de Planck, George Stapiew, cosmólogo de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Planck descubrió que el universo actual está compuesto aproximadamente por un 70% de energía oscura, un 25% de materia oscura y un 5% de materia ordinaria, la materia de las estrellas, los planetas y las personas.
Los científicos intentaron dar COVID a la gente y fracasaron. Los investigadores infectan deliberadamente a los participantes con SARS-CoV-2 en ensayos de desafío, pero los altos niveles de inmunidad complican los esfuerzos para probar vacunas y tratamientos.
Cuando Paul Zimmer Hardware se ofreció como voluntario para infectarse intencionalmente con SARS-CoV-2, no estaba seguro de qué esperar. estaba listo para repetir su primer roce con el COVID-19 a través de una infección adquirida naturalmente, que le provocó síntomas similares a los de la influenza, pero esperaba que su inmunidad le ayudara a sentirse lo suficientemente bien como para utilizar la bicicleta estática que había puesto en cuarentena. Resultó que Zimmer Hardware, estudiante de doctorado de la Universidad de Oxford, Reino Unido, no tenía nada de qué preocuparse. Ni él ni ninguna de las otras 35 personas que participaron en el ensayo de desafío contrajeron COVID-19.
Los resultados del estudio publicados el 1 de mayo de 2024 en The Lancet Micro plantean dudas sobre la utilidad de los ensayos de provocación de COVID-19 para probar vacunas, medicamentos y otras terapias. Si no puedes infectar a la gente, entonces no puedes hacer pruebas con esas cosas, dice Tom Peacock, virólogo del Imperial College de Londres. Las cepas virales utilizadas en los ensayos de desafío tardan muchos meses en producirse, lo que hace imposible igualar las variantes circulantes emergentes que pueden superar los altos niveles de inmunidad existente en las poblaciones. Los investigadores utilizan pruebas de desafío para comprender las infecciones y probar rápidamente vacunas y terapias. En marzo de 2021, después de meses de debate ético, investigadores del Reino Unido lanzaron el primer ensayo de desafío COVID-19 del mundo. El estudio identificó una dosis minúscula de la cepa SARS-CoV-2 que circuló en los primeros días de la pandemia y que podría infectar a aproximadamente la mitad de los participantes que no habían sido infectados previamente con el virus. En ese momento, las vacunas no estaban disponibles. Todavía no está ampliamente disponible. Paralelamente, un equipo dirigido por Helen McShine, investigadora de enfermedades infecciosas de Oxford, lanzó un segundo estudio de exposición al SARS-CoV-2 en personas, incluido Zimmer Hardwood, que se habían recuperado de infecciones por SARS-CoV-2 contraídas de forma natural, causadas por una serie de variantes. Posteriormente, el ensayo inscribió a participantes que también habían sido vacunados. Los primeros participantes recibieron la misma pequeña dosis de la cepa ancestral del SARS-CoV-2 que los del primer ensayo. Cuando nadie desarrolló una infección sostenida, los investigadores aumentaron la dosis cada vez más en grupos posteriores de participantes hasta alcanzar un nivel de 10.000 veces la dosis inicial. Algunos voluntarios desarrollaron infecciones de corta duración, pero desaparecieron rápidamente.
Nos sorprendió bastante, dice Susan Jackson, médica del estudio en Oxford y coautora del último estudio. En el futuro, si quieres un estudio de provocación de COVID, tendrás que encontrar una dosis que infecte a las personas. A pesar de su inmunidad a las cepas ancestrales, casi el 40% de los participantes experimentaron una infección por Omicron, después de ser liberados de la cuarentena en diciembre de 2022, y uno incluso la contrajo dos veces. Un ensayo de desafío COVID-19 en curso en el Imperial College de Londres, en el que los participantes han estado expuestos a la variante Delta SARS-CoV-2, también ha encontrado problemas para infectar a los participantes de manera confiable, dice Christopher Chiu, inmunólogo y médico de enfermedades infecciosas en el Imperial College, quien dirige ese ensayo y estuvo involucrado en los otros ensayos de desafío. Algunos participantes han experimentado infecciones, pero probablemente no lo suficiente como para que un estudio pruebe si una vacuna funciona, añade Chiu. Necesitamos una cepa de desafío que sea más representativa de lo que circula en la comunidad, dice Anna Durbin, científica de vacunas de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, que fue miembro de la junta que supervisó la seguridad del último ensayo de reinfección. Las cepas virales utilizadas en los ensayos de desafío se producen en condiciones estrictas, un proceso que puede llevar 6 meses o más, dicen los científicos, lo que hace imposible igualar perfectamente las variantes circulantes. McShine y Chiu están preparando una prueba de desafío utilizando la subvariante BA5 Omicron que surgió en 2022.
Los investigadores están buscando otras formas de transmitir COVID-19 a las personas. Jackson dice que podría ser necesaria una dosis de SARS-CoV-2 aún mayor, una dosis similar a las utilizadas en los ensayos de provocación contra la influenza, en los que los participantes tienen una inmunidad sustancial. Otro método podría ser administrar a los participantes múltiples dosis. Xu dice que su equipo está explorando la posibilidad de evaluar a los participantes potenciales para identificar a aquellos con niveles bajos de protección inmune contra la variante BA5 y cualquier cepa de desafío futura. Xu lidera un consorcio que en marzo de 2024 recibió 57 millones de dólares de la Unión Europea y del CEPI, la Coalición para Innovaciones de la Preparación para Pandemias en Oslo, para utilizar ensayos de desafío para probar vacunas COVID-19, inhaladas e intranasales que también podrían bloquear la transmisión. Tiene la esperanza de que tales cambios en los protocolos de los ensayos funcionen. Lo que realmente se necesita es un modelo que reproduzca una infección genuina e idealmente uno que cause algunos síntomas, añadió. Zimmer Hardware, que también trabaja en una organización sin fines de lucro que aboga por las pruebas de desafío y sus participantes, dice que agradecería cambios que hagan que los ensayos de desafío de COVID-19 sean más útiles para los investigadores, incluso si eso significa un poco menos de tiempo en bicicleta.
Desde 1846, la ciencia no ha descubierto más planetas en el sistema solar. Sin embargo, un objeto celeste ha cautivado la atención de los astrónomos desde hace más de un siglo. Un estudio que condujo el Instituto Tecnológico de California, por ejemplo, aseguró que podría tratarse del quinto planeta gaseoso del sistema solar. Para 2016, Caltech organizó un proyecto de investigación ambicioso para descubrir la verdadera naturaleza del planeta 9. En un comunicado, los científicos aseguraron haber encontrado evidencia de un planeta gigante trazando una órbita extraña y muy alargada en el sistema solar exterior. Por la forma extraña de su órbita, según los cálculos realizados en Estados Unidos, al planeta 9 le tomaría entre 10.000 y 20.000 años terrestres darle una vuelta al Sol. Por la información contradictoria que se ha documentado sobre este objeto cósmico, hay científicos que piensan, incluso, que ni siquiera existe.
¿Has escuchado? Entérate. Hasta una próxima edición.
Hasta una próxima edición.